Bienvenidos al guantelete del streaming, cine, cómics y cultura pop sin tanto mame, pero con chingos de spoilers.
Episodio 63, lo más esperado del 2024.
Y en este episodio les platicamos nuestro top de películas más esperadas de cada uno, de Luis y de mí. Y les vamos a platicar ahorita brevemente de qué películas hablaron. Obviamente, pues casi no hay spoilers en este episodio porque no las hemos visto, no han salido.
Hay un spoiler.
un spoiler que no dimos. Que ni siquiera dimos, pero que sí se entiende.
Lo siento.
El planeta de los simios. Que también nos spoilemos nosotros durante la grabación del episodio. Entonces, bueno, sin más que decir las películas que se dijeron, yo voy a decir las películas y Luis va a decir en qué fecha se estrenan.
Y creo que es importante mencionar, no todas, pero en su mayoría, cercano a la fecha de estreno, saldrá un episodio del Guantelete hablando de ella.
Correcto. Ahí les va. Dune, parte 2.
Marzo 15.
Ferrari.
Febrero 15.
Argyle.
Febrero 1.
¿Qué es Furiosa?
Furiosa,
perdón.
Mayo 23.
Planeta de los Simios.
Mayo 10.
Ballerina.
Junio 7.
Deadpool.
Julio 26.
Inside Out 2.
Junio 14.
Una película especial de eso no tiene fecha de estreno ni nada. Ya lo
no, ni Frankenstein.
Nosferatu.
Navidad, diciembre 25.
Beetlejuice 2.
Septiembre 6.
Joker 2.
Octubre 4.
Gladiador 2.
Noviembre 22.
Lord of the... eso tampoco tiene
fecha. Tampoco tiene fecha de estreno, según yo.
Mufasa.
Diciembre 20.
Cazafantasmas.
Marzo 22.
Y algunas series... como Masters of the Air.
26 de enero.
Avatar.
22 de junio.
Y House of the Dragon.
Que dice que va a ser agosto 21, pero yo no sabía que ya tiene fecha de estreno, entonces no lo sé.
Puede que falle, ok. Y las películas que ya se estrenaron, series que ya se estrenaron, Echo, True Detective y Ted.
Sí.
Y bueno, quédense para escuchar nuestra opinión sobre las películas que van a salir, en qué orden y expectativas las tenemos. Y pues nada, disfruten el episodio.
Si nos faltó hablar de algo, no olvides comentarlo.
Claro. Bueno, pues muchas gracias y disfrútenlo.
Disfrútenlo. Me tardé un poco en ver algunas cosas del año pasado que creo que se merecen una mención honorífica bastante grande porque vi tres películas que pasadas de verga, Jorge.
Adelante.
Primero, Dejar el Mundo Atrás, Leave the World Behind, de... no recuerdo cómo se llama el director, pero la que sale Julia Roberts, que sale en Netflix. Uh-huh. Verga, qué cosa tan rara. Es un libro que claramente es una respuesta a la pandemia porque sale en octubre del 2020. Y tiene más o menos este feeling de aislamiento.
O sea, ¿es un libro que hicieron película?
Sí.
Ah, ok.
Qué
rápido,
como
¿no?
Dato, muy rápido. Como dato curioso importante, la casa productora la fundaron Michelle y Barack Obama. Y Barack era muy fan del libro y el director aceptó ciertas notas que hizo Barack para hacer la peli, pues, o sea, pues la producen.
¿Qué acabas de decirle, Barack?
Mi compa.
Sí.
Es que no quiero decir Obama porque pues los dos están metidos y vi que era él el que hacía las anotaciones. Pero, ¿cómo platicarte la...? Es una película que Fernando se sacó de pedo que me gustó mucho porque es muy intrigante. O sea, es una película que nada más te saca de pedo y te deja con muchas dudas. Pero tiene una filosofía anti-gente bastante interesante. Julia Roberts e Ethan Hawke son esposos. Van con su familia a una casa de campo, de vacaciones, cerca de Nueva York. Y empiezan a suceder cosas súper raras. Y se quedan sin luz, y se quedan sin señal, y luego llega el dueño del Airbnb donde se están quedando, que es Mahershala Ali, el de Green Book. Uh-huh. Y pues ahí hay una situación como social medio rara y el mundo como que no saben qué pedo. No quiero platicar más, pero confíen en mí, bastante recomendable.
¿Pero qué género es? ¿Terror, misterio o drama?
Drama, obviamente, pero thriller, misterio, no lo sé. Okay, no es thriller, porque thriller da más miedo. Pero misterio. Déjame un misterio.
Ok.
Intriga. Okay. En número 2 tenemos La Sociedad de la Nieve. También
de Netflix. Esa está rompiendo cabrón todo. No la he visto.
No mames, cabrón. Yo, opinión completamente personal, creo que se debería ganar el mejor guión adaptado en los Oscars de este año.
Está basado en una historia real, ¿no?
Sí, pero...
¿Eso aplica para guión adaptado o hay una
Es que
novela?
Es un libro.
Ok.
No sé si es un reportero, pues, pero es un libro que hacen de lo que sucedió y luego la hacen película. Que, de hecho, hay 3 películas.
¿3 películas de La Sociedad de la Nieve?
O sea, en diferentes épocas, pues. O sea, se ha adaptado 3 veces ese suceso.
Viven es una de ellas, ¿no?
Creo que sí.
Ajá, sí. Sí, esa película la tengo todavía en DVD, pero con su plastiquito.
¿Por qué?
Nunca la vi. Nunca me llamó. Dije, ay,
¿pero
no.
¿Por qué la tienes?
Me la compraron, me la regalaron.
Ah, ok, hago. Es un equipo uruguayo de rugby con más gente y familiares. O sea, es un grupo grande que va en un avión que se estrella en los Alpes en el viaje de Uruguay a Chile. Entonces, la historia cuenta, pues, la supervivencia de este grupo. No mames, qué fuerte está, güey.
Sí. Es justo me acaba de mandar una amiga un TikTok de un güey que está en el avión viendo La Sociedad de la Nieve en su teléfono. Es como, no mames, ¿pa qué, güey?
Puto miedo, güey.
La neta sí, güey.
El director es J.A. Bayona, que hace El Orfanato. Ajá. Y Jurassic World, la primera.
Y otra que acabo de ver. ¿No hace la de los otros?
Seguramente sí.
Acabo de ver los
otros. Lo imposible.
Otros y chécame los otros.
No, los otros la hace. Y también hace Un Monstruo Viene a Verme.
Ah, esa.
Los otros es de Alejandro Amenábar.
Ay, entonces, ¿qué acabo de ver de Bayona? Algo acabo de ver de Bayona.
Mira, hace La Sociedad de la Nieve, hace Lo Imposible, hace El Orfanato, hace Un Monstruo Viene a Verme, hace Jurassic World y hace Secretos Ocultos.
Ninguna de esas. Pero algo tiene que ver Bayona con...
Seguramente produjo.
Seguramente produjo, pero tiene que ver con... está investigando, ya ves que ves la película y te ponen a ver directores y productores y la chingada, y me he de haber ido a El Orfanato de los otros, por alguna razón al orfanato. Y ya ahí me fui a Bayona.
Sí, suena lógico. Pero bueno. Y la neta, es una señora película de Hollywood, güey.
Está rompiendo muchos, la crítica, no mames, la cantidad de reproducciones que ha tenido y top, la cantidad de países que la tienen top de reproducciones en Netflix, está cabrón.
Sí, también creo que deberían de verla. Y, por último, en Prime Video está Saltburn.
Eso también estaba muy nominado, ¿no?
Muy. ¿Cómo explicarla? Es una rara combinación entre... Olvidé su nombre. Call Me By Your Name. Uh-huh. Y Parásitos. Okay. De Bong Joon-ho. Sale Barry Keoghan, quien es el Joker.
Y... en The Batman. Que sale desnudo completamente, ¿no? Hicieron un chiste medio incómodo en los Critics' Choice.
¿A poco?
Algo así.
Sí,
no, la verdad es que no he podido ver los premios. Estoy pensando seriamente en si levantaron para ver los Oscars. Obviamente por amor al guantelete del streaming y tener un episodio de los Oscars. Y creo que me faltan un chingo de películas. Creo que no he visto nada de lo que vaya a estar nominado excepto Oppenheimer y Barbie. A la verga. Eso creo que es lo único que puedo decir. Es decir, lo que voy escuchando de los premios que han ido saliendo y nominaciones a otros premios, los Golden Globes y todo, sí me falta un chingo por ver.
Yo, esas tres, yo creo que te van a mamar. Saltburn, mucha gente estaba diciendo que es súper perturbadora y ¡ay, qué pedo con esta película! Y la verdad es que sí tiene cosas súper raras, súper, súper, como de ¡qué verga está sucediendo en este momento! Pero nada súper pesado. Más bien, la verdad es que estéticamente se ve bien verga, güey. O sea, cuando, lo voy a decir así, la escena de la tumba, Ya sabrás tú de qué hablo. Se ve preciosa. Es rarísima, pero se ve verguísima.
Ok.
Y la verdad es que Barry Keoghan... ¿quién más? ¿Viste Gran Turismo? ¿Sí vimos Gran Turismo?
Sí.
Ya vi Gran Turismo.
Sí, yo lo platicamos el episodio pasado.
Sale el principal de Gran Turismo, sale en Saltburn y también lo hace muy, muy bien.
Ok. El corredor.
Esas son las... El corredor. Ajá.
Okay.
Esas son las tres recomendaciones, menciones honoríficas del 2023 que no podíamos no mencionar.
Ok, porque para mí cualquier película en la que salga Orlando Bloom, no importa si es secundario o principal, para mí siempre va a ser el principal.
Le digo ahora que ese güey pasó de tener 15 años en Piratas del Caribe a 60 en Gran Turismo.
No tiene nada mucho. No, y en El Señor de los Anillos.
Sí, a huevo. No, pero me refiero a que ya se ve muy grande en ahorita en Gran Turismo.
¿Pero qué hay en medio de él? ¿Nada?
No, sí, Troya.
Sí, cierto. Y Cruzada.
Y otras varias mierdas del Piratas del Caribe.
Ahí no sale en la 3 y hasta las... Y se tiene un cameo en la última, ¿no?
Es que es lo cagado, güey, que regresa en la última.
Ojalá no hubiera pasado todo lo de Johnny Depp para que emocionara el nuevo proyecto de Piratas del Caribe, que ya no he escuchado nada de él, yo creo que ya lo cerrará.
Pues se supone que es el de... Bueno, creo que ya no, pero era el de Margot Robbie, ¿no?
No sé.
Sí,
pero Margot Robbie anunció que se va a retirar.
Se retiraba. Un ratito,
que ya tenía al público cansado y es como, no, mi reina, no nos vas a cansar.
¿Tú qué opinas? ¿Tú te vas a cansar algún día de Margot Robbie?
No.
¿Qué te parece si empezamos con
Margot Robbie? Robbie va a ser esa actriz viejita que le voy a decir a mis hijos, no, y no la viste. De esas veces que ves a Betty White en una serie actual y jamás te la imaginaste, pero cuando la investigas así en 1935, ¡oh, cabrón!
¡35!
¡Estaba bonita! Ay, sí, Betty White es bien... Era, bueno, ya falleció.
Uy, pero, llegó a los 100 años.
Sí, ¿no? O sea, sí. Sí podría ser 1935 si hubiera salido de niña, ¿no?
Nació en el 21. Ah, no, qué pendejo. Nació en el 22. No mames, no cumplió los 100 años, no me acordaba.
Ah, fracasó, no llegó. Ok, fallecido. Pero bueno, hay bueno, mucha gente. Dale. Sí. Yo no he visto mucho, pero sí me voy a dar la tarea de enlistar todas las películas que sean nominaciones, y no importa si es por, no sé,
maquillaje. Quería hacer un paréntesis con eso. ¿Podrías ver los Oscar como yo veo los partidos de NBA?
En repetición
y sin comerciales. O sea, yo me voy brincando todos los comerciales y todos los tiempos fuera.
Pero es que no, luego ya...
Sí, no tiene el mismo feeling, güey. No es lo mismo ver a...
En cuanto me levanto y abro el teléfono, ya voy a tener un chingo de cosas, güey.
Definitivamente. ¿Puedes aplicar la de How I Met Your Mother?
Pues sí.
Ya vemos cuál va a ser la organización para este año de los Oscar.
Ahí veo. Pero bueno, este... episodio, se los preparamos como si le hubiéramos puesto mucha cabeza. las películas que Luis y yo esperamos más de este 2024. Planeamos un top de las películas que más esperamos. Obviamente.
Y yo sé que tú no lo hiciste, pero la verdad también metí series de televisión porque se vienen varias cosas de las que tenemos que hablar, pero al final podemos dejarlo porque okay. Películas primero.
Ok, sí. Y pues yo creo que lo interesante aquí va a ser cuál esperas tú más, cuál espero yo más y por qué chingados esperarías más una que yo la tengo en último lugar y etcétera. Eso sí, va a ser la dinámica de este episodio. Porque obviamente
te iba a preguntar, ¿quieres empezar repetidas por la que más o la que menos de las más?
Es que yo tengo 15. Vamos a empezar con 10 bueno, y después hacemos menciones honoríficas a películas que esperamos.
Ahora, ¿quieres...? Verga, ok, ¿cuál es tu plan? ¿Decirme cuál es tu uno y decirte en qué número la tengo? O...
Sí, vamos a hacerlo así. Yo en mi uno, la película que más espero de este año es Godzilla contra Kong. No te creas, güey, no te creas. ¿Verdad?
Verga.
Te engañé.
A mí la verdad solamente me emociona porque quiero ver qué tan mierda se va a ver después de Minus One.
No he visto Minus One, pero sí recuerdo que el Godzilla vs. Kong 2 la sufrí porque dije, no mames, o sea, sí están verga los putazos y pues sí es completamente putazos, pero la historia no tiene absolutamente nada, no tiene nada que ofrecer la película. Sí es, sí, ah, chinga, ah, no, me espanté. Dije, no, más que la puse número 2. No, no la puse número 2. Pero, no, para nada. La película que más espero ya ahora sí es Deadpool 3.
Verga, yo no la puse en 1, pero es mi 2.
Es mi 1 por obvias razones. Número 1, se sabe que el cine y los cómics son nuestras grandes pasiones. Y me emociona de sobremanera el regreso de Hugh Jackman como Wolverine.
Sí.
No he querido ver.
Y con Ryan Reynolds.
Y con Ryan Reynolds, exactamente. La dinámica, el... Para empezar, ellos dos son cuates y se nota en la pantalla cuando actores tienen esa dinámica, que lo hacen por amor y no por obligación. No he querido ver
con corazón.
Exactamente. No he querido ver nada de filtraciones y nada. Lo único que he visto ha sido la famosa foto que sale Deadpool con su traje y Wolverine con su traje tradicional. Me emociona un chingo ver. No he visto nada más.
Okay.
Sobre todo porque sí le hice caso a Ryan Reynolds, que tuvo que salir a pedirle a los fans que por favor no vieran filtraciones, que están tratando de hacer la película lo más lo mejor que pueden para darle un buen
una sorpresa
y con amor y bla, 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 y pues sí se arruina, la verdad. Ni siquiera quiero ver trailers cuando salgan.
No, ni yo, güey. Pero la verdad es que le tengo mucho miedo. Estábamos platicando en la mañana o anoche, no me acuerdo, Ana y yo, de qué impresión, cómo Disney puede hacer cosas tan bien, pero tan mal cuando la licencia originalmente no es de ellos.
Por aquí Ryan Reynolds, aquí para mí eso es una apuesta ciegas. O sea, yo me estoy esperando, ya puse todo mi dinero en esa película y yo sé que no me va a defraudar.
Y sale en tu cumpleaños.
Y sale en mi cumpleaños. ¿Quién sabe aquí?
Que seguramente en Arabia va a salir en 2 años, pero
censuradísima.
Y censuradísima. Sí, a ver qué pedo con esa peli. A ver qué pedo con esa peli. O sea, en cuestión de censura, primero, Disney. Segundo, Arabia, güey.
Pero va a ser, sí va a llegar. Bueno, Doctor Strange 2 no llegó.
Por ejemplo.
Güey, Spider-Man no llegó. ¿Qué chingados sigo sin saber qué putas por qué la cancelaron, güey?
Te vas a tener que ir a otro lado a ver Deadpool.
Sí, güey, a ver qué me...
¡Qué cagado! Vacaciones de cumpleaños solo a ver Deadpool.
Solo a ver Deadpool, sí, güey, me voy a Jordania, no sé, en un lugar donde no haya censura. No, quién sabe si en Jordania haya censura. Pero no sé, güey, yo me voy a celebrar mi cumpleañitos.
Única sí, Deadpool...
A Chipre, que está bien barato el vuelo.
Ah, huevo. Y la verdad es que a mí lo que me emociona mucho es que es la única producción... No la única, pues, pero en película es lo único que va a sacar Marvel. Entonces, sí me hace creer que le van a hecho, o sea, que le van a poner la atención y las ganas suficientes.
Sí, y espero que sea también, porque a lo siguiente que vayan a sacar en el 2025, también va a estar más pensado. Van a tener más tiempo de armar algo decente, si es que sigue. Porque lo que ha sacado en 2023, 2022, después de Infinity War, ha sido una basura.
Sí,
todo.
Sí.
Salvo Guardianes de la Galaxia 3, si quieres.
Doctor Strange está ahí encimita.
No, Batman, los efectos estaban no de la verga.
Ah, sí, se ven muy mal, ya entendí. Sí.
O sea, algo digno.
Sí, por favor.
Algo digno de Marvel, algo digno de el MCU y algo digno de Disney.
Mira, Ryan Reynolds es mi pastor, nada me faltará.
Lo mismo digo con Javier Ibarreche. Ah, ¿viste cómo orgánicamente mencionó a nuestro pastor? evangelizando sin que se den cuenta, güey. Pero bueno.
Voy a pasar a mi número 1, si estás de acuerdo.
Sí. De acuerdo. Ese fue tu número 2. ¿Cuál es tu número 1?
Inside Out 2.
No mames, yo ni siquiera lo puse.
No mames, yo amo Inside Out, güey. Yo creo que es el Bohemian Rhapsody de Pixar.
¿Quieres que te haga enojar?
Sí.
No he visto la 1.
Yo creo que te va a mamar, Jorge.
Ya me la sé.
Ay, no sé, eres un viejo necio, güey.
Sí, soy necio, güey.
Yo creo que te va a mamar. Güey, Mi película favorita personalmente es Soul, de Pixar, pero Inside Out yo creo que es la que mejor hecha está, güey. O sea, y también me mama porque me mama la psicología. Entonces, pues ese es el tema, ¿no?
¿Quién sabe por qué ya no le tengo muchas ganas a la psicología, eh?
No, no tengo idea, güey.
No sé, güey. Sí, como que de repente tuve mucho, güey, y dije, no, ya hasta aquí. Ahí la dejamos, ¿sabes qué? Yo firmo mi cláusula de rescisión de contrato y yo con la psicología casi ya no.
Qué raro que no la hayas visto, ¿eh? Hablando de...
¿En qué año salió?
Tiene mucho. Pero... No, algo que me emociona mucho es de antes, 2015.
Es de antes, sí, de antes de...
Todavía no, yo lo sé, pero tú presionaste Star Wars, ¿sabes?
Pero yo creo que ella tampoco había visto Inside Out, ¿eh? Y eso es porque no veía tanto cine. Yo en realidad no solo impulsaba Star Wars, impulsaba el cine.
El cine.
Las películas, y eso sí, sí. Pero sí, efectivamente, raro que ella no la haya visto y raro que no me la haya puesto.
Me gustaría que vieras Inside Out, Jorge. Yo creo que es, sí. O sea, es peak Pixar, güey.
Me falta otra película de Pixar que también es así pecado, güey.
¿Cuál?
Wall-E.
Sí, sí es pecado, Jorgito. Sí es pecado, güey. O sea, no me parece tan buena
únicas,
Wall-E como
son las
Inside
únicas dos
Out,
que pero... me faltan.
No, mames.
Que nunca las vi y pues ahí las tengo en algún día que se me antoje.
¿Viste El Gran Dinosaurio?
Sí.
¿Viste Elementos?
Sí.
Vete a la verga, ya perdiste 4 horas de tu vida en esas chingaderas. Ve Inside Out, cabrón. Pero el tráiler está precioso, güey. Sale Ansiedad. Jorge, esta es mi película. Sale Ansiedad.
Pero yo ahí tengo, ahí explícame un poquito de psicología. La ansiedad no es un sentimiento, ¿sí? Eso es algo pues que es me que molesta sí, y no sé cómo lo vayan a poner. La emoción, perdón, emoción. La ansiedad te produce emociones. Pero no es una emoción. Y por
no,
eso
yo,
también...
yo sí lo consideraría como emoción. Porque no, verga, me caga porque sí en mi cabeza sí tengo, sí lo entiendo, pero no sé cómo explicártelo en voz alta. La cantidad, o sea, ya sé, la cantidad de emociones que tú y yo también, o sea, que me refiero tú como individuo, no entiendes. De tu cabeza.
Pero ¿sabes? Son otras emociones, ¿sí me explico? O sea, a mí lo que me gustaba de Inside Out y que al ver el tráiler, no el tráiler, pero los memes y todo que sale de Inside Out 2, lo que me gustaba o lo que me llamaba y que ahora ya no, es efectivamente que te vas a las bases de las emociones y cómo rigen tu vida o cómo funciona de alguna manera caricaturesca en tu cabeza. Y eso me gustaba, la idea es muy buena. Pero ya meter por meter, ya siento que
te voy a interrumpir,
está perdiendo el chiste de la 1.
¿La ansiedad no mueve tu vida a veces?
Sí, pero no es un color primario, vaya. ¿Sí me explico? O sea,
No. De ahí es donde se vuelve verguísima la segunda película, que ya se va a empezar a... O sea, el tráiler termina con... No me acuerdo cuál es la oración que dice, pero dice sentir ansiedad, alegría, y empieza a salir un putero de emociones. Entonces, digo... Yo sí metería la ansiedad dentro de toda esta cantidad de emociones que todavía como individuo no le podemos poner nombre.
A lo mejor estamos asumiendo que va a ser una emoción en la película y no va a ser una emoción, va a ser como ¿te acuerdas de la caricatura de hace un chingo de la pastillita y el anticuerpo?
Sí.
Algo así que sea como...
Tengo años queriendo ver esa madre y no está en ningún lado.
Yo también, pero algo así, ¿no? Que sea como un ente separado que sí va a afectar a las emociones y que nada más esté así. Eso sería bueno. Y ahí sí me gustaría. Vamos a hacer un episodio de Inside Out exclusivamente
favor,
para yo darme
wey.
La tarea de Inside Out cuando salga la 2. Invitas a Ana al programa.
Simón, jalo.
Y yo... Yo los veo. yo tomo notas.
La verdad es que lo explicaste muy bien, sin intención de chingar. Creo que estás picoteando, estás haciendo nitpicking y a huevo quieres tener razón de que la ansiedad no es una emoción, pero tu explicación de que es quien controla las emociones me gustó un putero. Entonces, hiciste que se me antojara más la peli, Jorge.
Ok, pero es que justamente lo que estamos discutiendo antes de grabar ese programa... El nitpicking a veces sí tiene fundamentos y a veces sí estás, ay, güey, siéntate, hasta claro. mi conocimiento de la psicología y de la película, ese es mi. Pero estoy completamente abierto. Estoy completamente abierto a que me cierre el hocico.
Sí, no, yo lo sé. Sí, sí, por favor, hay que hacer episodio cuando salga la peli, güey.
Ok. Ya tenemos
número dos.
Ya tenemos una lista ahí para tachar.
Que de hecho, ¿qué grabamos? Güey, claro, hay que. Güey, claro, güey. ¿Qué vamos a grabar? Deadpool. Inside Out.
Ahí vamos. Pero esta vez no pierdas la puta hoja, por favor. Mi número dos.
Mi libreto de la guitarra, entonces no se va a perder.
Ok. Mi número dos es Dune. Parte dos.
Es mi número cuatro.
No mames, qué chingados esperas más que Dune, güey. O sea, recuerdo, y la fuimos a ver juntos, ¿no?
Es mi número tres. La fuimos a ver juntos, es correcto.
Recuerdo la emoción con la que salimos. Creo que los episodios que grabamos inmediatamente después de haber ido al cine juntos, que recuerdo perfectamente Dune y 007. Uh-huh. O sea, esa emoción con la que salíamos del cine a grabar y a platicar fue tanto Dune que sí me sorprende que tengas algo que esperes más que Dune.
No, ya, de hecho, ya vi que tengo antes de Dune y sí la cagué. No, este tres.
Ok, ok. Dime tu número. Dime la que habías puesto.
¿En qué? ¿En dos?
Porque ya me dijiste tu dos, entonces dime cuál habías puesto.
Ah,
en tres,
es Deadpool, claro. Ballerina.
Yo te lo tengo apuntado, pero... ¡Ay, es mi número tres!
Está el primero en el que coincidimos.
Sí. Ballerina es mi número tres.
¿Pero ya viste John Wick?
No, pero es Ana de Armas.
Es Ana de Armas.
Sí, o sea, no, ya, ahí sí ya. Justo estaba pensando, verga, ¿qué me va a decir Luis que la tenga tan esperada? Y ni siquiera he visto John Wick, pero es Ana de Armas. Güey.
Sí, sí, o sea, es Ana de Armas en la cinematografía de John Wick, o sea, agarrándose a vergazos. Entonces,
que ya la vimos en 007, justamente.
Y que nos quedó con ganas.
Y sí, yo siempre le traje ganas.
Sí, definitivamente.
Pero sí, creo que esa escena fue de las más... que no mames esa puta escena, güey. No mames. Sí. Entonces, por eso, le tengo chingonas a Ballerina y pensé, le voy a ofrecer a Luis Universo John Wick. Ahora sí lo grabamos. Ahora sí las veo.
Ya. Hey, Ana de Armas, Ballerina. Fue la que te convenció, maldita
Ana de
sea.
Armas, sí, pues es que querías, güey.
¿Qué? Vamos, si te parece, vamos a retroceder un poco. No mencionamos suficiente de Dune.
Ok, sí, sí, tienes razón.
Creo que a mí lo que me bajó la emoción de Dune un poco fue el estirar la fecha.
Que justamente discutíamos el episodio pasado, se mencionó poquito, si fue intencional o no.
Ajá.
Que no. Como no la tenían las esperadas de 2023, porque ni siquiera hice el análisis de qué salía en 2023, porque te digo que sí, me desconecté completamente, no sentí como que ya sabía que iba a salir en algún momento, ahora que ya tiene fecha y ya estamos establecidos, sí es como que, ok, ahora sí vengo con ganas de ver cine.
Claro.
Solo por eso.
Ya. Y la verdad es que ¿has visto imágenes de Dune?
No.
Austin Butler se ve... Espeluznante.
Espeluznante es la palabra, ok.
Simón. Ojalá rompa madres ese güey, porque ya estoy harto de la voz de Elvis. pero si va a ser igual de buena que la primera, pero tan emocionante como es la historia que viene, no mames. Yo le apuesto mejor película de 2024, la neta.
Así. Ok.
Sí.
Yo la verdad es que por en cuestión de historia, en realidad estamos hablando de una historia vieja, porque el libro es viejo, pero sí...
No se nos olvide que es la base de Star Wars.
La manera en la que se filmó la película o nos presentaron la película de Dune fue suficientemente buena para que, a pesar de que fue una pinche introducción de 3 horas,
ajá,
sí te deje como que no mames qué chingados. Quiero ver esta historia, pero más por la película que por la historia en sí. La historia, pues ya nos las han contado varias veces. Ya tuvimos un chingo de hijos que nacen de esa película.
Ajá.
Entonces la historia sí es, y obviamente llama porque pues es una historia, pero no es nada novedoso.
No.
En cambio, la cinematografía, el cine, la música.
Es lo novedoso.
Está muy
cabrón. O sea, el refrescar esa historia que, como dices, ya se repitió un putero de veces.
Exacto. Si no fuera, si me hubieran cambiado de director.
No mames, se echa a perder.
Sería como, no mames, no tendría tanto chiste. O si cambiara, no sé, el cast o no sé, cualquier pendejada así que fuera, que si no fuera secuela de la que vimos, no me llamaría tanto.
Sí, no. No, pero sí se ve verga.
Sí. Pero bueno, avancemos.
Avancemos.
Dijimos 1, 2 y 3 cada uno. Bueno, a menos que quiera decir algo más de Ballerina. La verdad es que yo estoy...
Ya dijimos lo que teníamos que decir.
Sí, Ana de Armas, punto, se acabó. No tengo más razones digo, para querer verla.
Yo le agrego El Mundo de John Wick. Y más pero o menos, es porque la 4...
Ay, yo he escuchado cosas muy buenas de ella.
¿De quién?
Pero hablando de 4, ¿por qué no me dices tu número 4?
Es Ballerina.
Ah, chinga. Ah, ya la cambiaste, sí. 4, Nosferatu.
Ok, sí, yo la tengo en 7.
¿Qué pedo, güey? Bueno.
Porque... Yo... No sé por qué, continúa.
Como lo dijimos anteriormente en el otro episodio, no es que me mame el cine de Robert Eggers. La única que me falta es Northman, que es, le tengo ganas, siempre le tuve ganas. Y espero que sea que sea mucho más grande que lo que vi de Robert Eggers. Okay. Pero Willem Dafoe en esa película, una película de terror, y Bill Skarsgård.
Y Bill Skarsgård, güey, es un gran cast.
Como Nosferatu, como el vampiresco. Me mama un chingo. Sí. Eso me llama mucho la atención. Y por eso sí le tengo altas expectativas.
Ahora que veas Norman, creo que apoya esta oración que voy a decir, pero me parece una historia para Robert Eggers.
¿No será tú?
Simón, o sea, como que siento que tiene la oscuridad y...
Sí, sí, que es justamente lo que se ve, lo que se ve en La Bruja y en El Faro, que creo que esas fueron más de su cabeza, y ahora es algo ya escrito que no es de su cabeza, pero con su estilo se va a ver verga.
Sí, 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 sí. El otro día escuché... Es que no has visto The Northman. Más bien, cuando hablemos de The Northman, te platico la anécdota que te iba a platicar. ¡Siguiente!
Okay. A ver, aquí me da pena decirla. Mi 5, creo. Pero a ver, tú dime tu 5.
Es que, güey, mi 5 no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre?
Es un proyecto sin nombre de la Fórmula 1 de Joseph Kosinski.
Sí, en nombre.
Pero, güey, no sé por qué el hecho de... Sale Brad Pitt. Las fotos...
A mí me mamaba nada más, a ti te...
Es mi ballerina de este año, Jorge.
Ok, ajá.
No. Joseph Kosinski hace Tron, hace Oblivion y últimamente hace Top Gun Maverick.
Ok.
Entonces, la verdad es que tiene... Pues tiene buena chamba como de cinematógrafo, ¿no? Y... El que hayan estado dando vueltas por el... Ah, no mames, que tengo otra que no anoté. Perdón. El hecho de que hayan estado dando vueltas por los grandes premios con Brad Pitt haciendo escenas de corredor de Fórmula 1. No sé, como que esa película siento que va a estar verga.
Sí, obviamente me va a gustar. Creo que no ha habido una película de carreras que no me mame, ni siquiera Herbie. Porque sí, esta emoción que te da el ¡ay, písale! ¡Ay, va a ganar! ¡Ay, va en segundo! ¡Ya rebasó el tercero! ¡Ay, bla, bla, bla! Llama un chingo la atención. La adrenalina que te genera la competencia, y eso a lo mejor lo estamos hablando desde nuestra testosterona masculina, pero creo que es algo del hombre como humano, del ser humano, del ser competitivo, y eso es algo que...
Es la razón por la que nos gusta Harry Potter 4, güey.
Ah, fíjate que es la que menos me gusta, ya lo hablamos. Y si tiene dudas, vaya a ver nuestro episodio de Espectro Patronum.
Que voy a hacer una mención aquí rápida, que quisiera cambiar mi número 5, pero no cambiar porque es lo mismo. Es una película de la que todavía no sabemos qué pedo, pero nada más me emociona el cómo la han grabado y quién es el actor. La de Roadhouse, de Jake Gyllenhaal.
Ajá.
Que han estado grabando igual en los eventos reales de la UFC, han estado grabando escenas de Jake Gyllenhaal peleando. Entonces, yo, como muy fan de Southpaw, volver a ver a Jake Gyllenhaal agarrándose a vergazos también me emociona mucho.
Ok. Ok, sí, ni la tenía apuntada. Yo tenía en mi número 5. Verga, sí. Bueno, a ver si la cambio, pero hasta ahorita tengo anotado El Reino del Planeta de los Simios.
¿Por qué te da pena?
porque siento que está muy alta, o sea, como que no, ahorita que mi quinto, como que sí, no, debería de haber más cosas, pero a lo mejor no. Sí, El Reino del Planeta de los Simios, que me motiva principalmente a ver, recuerdo cuando vi la uno, para empezar, recuerdo cuando renté las viejitas en Blockbuster.
Ok.
Y cuando salió la uno de esta nueva saga, me mamó.
Y pegó mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo que era una película de la que se hablaba mucho, la 1.
La verdad no recuerdo, creo que todavía no estaba tan metido en esto de la crítica, pero sí te deja con ganas de más, porque es el origen literalmente de cómo surge el planeta de los simios. Pero apenas si, me acuerdo que, spoiler, la película termina con que hay un virus que va a acabar con la humanidad y ya hay simios inteligentes. Entonces te dan a entender que lo que acabó con la humanidad no fueron los simios, sino el virus, y los simios surgieron. Y yo hasta ahí lo había dejado como que ya esta película ya fue de una sola película. Ya después fueron saliendo más y más y más y más, que ya me fui perdiendo y ya no vi. Pero siento que esta película es como, acuérdate que siempre quisiste ver las que seguían. Y entonces, por eso le tengo muchas ganas de echarme toda la saga y cerrar con el estreno.
Sí, yo también la anoté. No le puse número, la verdad, pero creo que es eso, güey. Es una película a la que inconscientemente siempre les... Bueno, una saga, más bien, a la que inconscientemente siempre le hemos tenido ganas. Y el que salga otra es un pretexto para verlas.
Sí, y me motiva. O sea, me invita a ver más cine y por eso la tengo anotada en top 10.
A huevo. Tengo un dato negativo que acabo de descubrir en internet que no sé si quieras que te diga.
Pues adelante.
¿Recuerdas quién es? Es que ni siquiera sé si va a ser César el protagonista todavía o no.
Yo me acabo de spoilear leyendo esto, viendo que va a salir. ¿Te lo spoileo o...?
A ver, ¿de qué hablas?
No, sí, es un spoiler grande, güey.
Dale, dale, dale.
No, es grande.
Ok, entonces resuelve por qué el dato negativo que tengo.
Que ya no es Andy Serkis.
Ya no es Andy Serkis, güey.
Ya no es Andy Serkis. Sí, yo ni siquiera había visto el cast, nada, pero leyendo, preparándome para este episodio, y obviamente, pues, no puedo culpar a nadie, pues, finalmente, sí, son películas que ya salieron hace un chingo.
Claro.
Pero sí. Me dolió. Pero... Cuando lo leí fue como, no, ya no las quiero ver.
Pero, chinga, aquí en Google dice, o sea, hay un artículo que dice, Andy Serkis dice que Kingdom of the Planet of the Apes will blow people's minds.
Bueno, pues.
¿Cómo sabes, mi bro, si ni sales?
Ha de estar metido. Productor o algo.
Pero no mames, güey. Es el puto rey del motion capture. ¿Por qué no va a salir?
Ah, por mi spoiler, güey.
Puta madre, Jorge. Pero nos emociona esa película y va a haber episodio este año de esa película.
¿Ya entendiste el spoiler o sea?
Sí, definitivamente.
Ok.
No es necesario. Indagar mencionarlo.
Más. Si alguien no lo entendió, que se vaya con su alma. Es la primera vez que damos un spoiler sin darlo, güey.
Sí.
Wow.
Sí.
¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes entonces? Sí, porque el nuevo slogan es cine, cómics y cultura pop, sin tanto mame, pero con chingos de spoilers. Sabemos dar spoilers.
Si algo sabemos es dar spoilers.
Sí, deja tú el cine, los cómics y la cultura pop, ahí nos salen. ¿Tu 5 ya la dijiste?
Mi 5 fue la de Brad Pitt y la de Jake Gyllenhaal.
Ok, 6.
Te toca primero.
Cazafantasmas.
Ok. Yo la tengo solo para mencionarla, no las he visto.
Yo la verdad es que justamente estaba pensando en por qué la quiero ver. No es que me haya mamado Afterlife.
¿Pero?
Pero recuerdo la sensación que me dio, que viví el haberla visto. Creo que la vi en un momento en el que mi vida estaba a punto de enfrentarse un chingo de cambios. Estaba ansioso, estaba angustiado, odiaba mi trabajo, sabía que me iba a ir del país, ya se venía.
Un buen escape.
Y ver esa película en el cine fue en una de mis idas a Guadalajara. Okay. Y ni siquiera lo recuerdo, obviamente, con cariño todas las veces que fui a Guadalajara y al cine en Guadalajara, pero ni siquiera es por eso, sino porque aparte la psicóloga encargada del análisis posterior se quedó dormida. en toda la película. O sea, la película no fue buena, en realidad, no fue la gran cosa, pero sí recuerdo la sensación de paz y tranquilidad estar en el cine disfrutando de una película que para mí no fue mal, no fue terrible. Y entonces, sí, le tengo, sí, cuando anuncio la nueva, sí digo, ay, sí la quiero ver. O sea, sí le agarré cariño por cómo la vi.
Okay.
Ese momento de mi vida en el que la vi. Y no es que le tenga así algo más especial que eso. Y creo que ella, la chavita, que ya no es chavita, o sea, ya yo creo que ya va, tiene 18, ¿no? McKenna Grace. Siempre se me ha hecho una gran actriz desde en todo lo que ha hecho. El Conjuro, el Gifted con Chris Evans. Creo que
tiene 17.
Ay, todavía no.
Por si planeabas decir algo okay. Incorrecto.
Ya lo dije, güey. La verdad es que sí me mama como actriz. O sea, sí actúa muy bien y creo que hizo un gran papel en Afterlife.
A huevo. Ok. A mí la verdad es que cualquier cosa que haga Paul Rudd me llama la atención. Y sería bueno que nos comprometiéramos ahora sí cuando salga esta a grabar el episodio de Los Cazafantasmas, porque desde que salió la pasada dijimos que
la íbamos a grabar. Que estaría y chido. Además es un clásico del cine.
Exacto.
Y esta
la que tenemos que hablar.
Y esta no es un reboot como tal, es una secuela. Mm. O sea, es raro porque pues ya cambia los protagonistas, pero sí se entiende como secuela de las primeras. No de la de las mujeres, que también la podemos incluir para agregar la discusión al episodio que grabemos. Pero ese sí me cuenta más como reboot, pero este es... sí vi recientemente también la de las mujeres y sí se siente mucho más este aire nostálgico y fiel a lo que fue Afterlife que la de las mujeres.
Pero es que no la he visto, tiene este problema de inclusión forzada.
Sí.
Que no tiene nada de malo la inclusión, el problema es que la historia no vale la pena.
Exacto. Pero esto creo que lo hicieron bien y haciendo la protagonista mujer.
Ajá, sí, hay formas de hacerlo. Uh-huh. Que, no mames.
Y sin ninguna queja, ¿eh? No, o sea, de eso no tengo absolutamente ninguna queja.
Vi un video del cual... Porque, pues, en este podcast, ¿de qué se habla siempre, Jorge?
Star Wars.
Vi un video de la directora de la película de Rey, en el que le preguntan qué pedo con que la heroína sea una mujer, y su respuesta fue, me mama molestar a los hombres, me mama hacer emputar a los hombres. ¿Y si te mamara contar historias, idiota?
Sí.
Y el video que vi... era de una mujer reaccionando, güey, te acabas de echar a todos los fans de Star Wars encima. A nadie le va a interesar Star Wars.
Sí. Sí, porque no haces una película de Star Wars para chingar a los hombres.
No, güey. Güey, Star Wars tiene grandes personajes femeninos sin necesidad de este mi mamá me gustan a los hombres. Ahsoka sí. Es un personajazo. Leia en los 70s es un personajazo. Oh, lo siento, me acordé y tenía que sacar ese coraje.
Sí. Como dijiste, hay formas. ¿Tu 7?
No, 6.
Ah, perdón, ¿tu 6?
Argyle.
Ay, no la apunté. Verga, no, espérate. Vamos a volver a grabar este episodio porque... Ese es mi número 5. Te dije que iba a haber una que iba a estar más alto. La voy a poner mi número 5. Argyle, sí. Sí. Y no sé mucho, pero me mama esta... O sea, como que el cast con la... Matthew Vaughn.
El estilo de Matthew Vaughn.
El estilo, ajá. Le tengo mucha fe.
Sí, mira, vamos a mencionar, porque creo que a los dos nos emociona por las mismas razones. Sale Dua Lipa, que suficiente razón para emocionarnos. Sale Henry Cavill, que suficiente razón para emocionarnos.
Y aquí voy a sacar mis 5 minutitos Milky Way. Me emociona más Henry Cavill que Dua Lipa.
Sí, por supuesto, porque es, no sé si el regreso, pero... sigue apareciendo Henry Cavill en el cine, entonces...
Ah, sí, es por eso. No, eso es por está chido. Cosa.
No, pues, a mí.
Sí. Exactamente.
Henry Cavill de ballerina.
Con Ana de Armas. No.
Sale Bryce Dallas Howard, sale Sam Rockwell, sale John Cena, sale Ariana DeBose, sale Sofía Boutella, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston y Catherine O'Hara.
Gran cast.
Gran cast. Y la verdad es que desde la primera de Kingsman, cualquier cosa que haga Matthew Vaughn se nos antoja por diversión.
Exactamente, va a ser una gran comedia. Llena de acción. Y pero sobre todo comedia, porque creo que el tema, creo que es un gato espía, una chingadera así, ¿no? Es este.
No sé.
Ya sé de qué va, pero. O sea, me refiero al tinte va para comedia.
Es que Henry Cavill está como. Ay, no sé, güey. Henry Cavill dice que es Argyle, pero ya vi un video en Instagram en el que creo que Argyle es el gato. Entonces no Argyle sé es qué el está gato. Pasando.
Según yo, Argyle es el gato.
Pero
bueno. Las expectativas están. Y ya les diremos qué tal cuando hagamos un episodio de Argyle, si es que sí nos mamó o de plano nos tragamos nuestras palabras.
Sí. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que hubiera sido buena idea que hiciéramos.
¿Qué?
Dar las fechas de estreno de las que hemos hablado. Pero, ¿qué opinas de hacerlo en el intro?
Ok. Me date.
A huevo. Número 7.
Te va primero.
Yo ya mencioné Nosferatu.
Ah, tienes razón. Y yo tengo anotado la nueva de Alien.
Ah, ok. Verga.
La razón la tengo, o sea, déjame. Yo sé que Alien ha decepcionado, sobre todo con su última película. La recuerdo haber ido al cine, se me hizo espantosa. Y cuando vi el título de Alien no me gustó, pero. Leí que el artículo dice que estaba planeada para ser estrenada en streaming.
Okay.
Ya no va a ser Star Plus, pero iba a ser directamente en Disney Plus. Pero okay. Su recepción ha sido. Las pruebas han sido tan bien recibidas, los pases de prueba, y incluso elogiada por Ridley Scott, que es quien dirige las primeras. Ajá. Que Disney va. La 1, ok. Que Disney va a estrenarla en cines. Y va a estar situada entre la primera y la segunda entrega. Entonces, como que eso sí fue como, ok, la verdad es que Alien, el octavo pasajero, es una obra maestra. Uh-huh. Un clásico de la cultura pop ya. Tanto como para que por esa pinche película hayamos tenido tantas películas después. Y después Alien contra Depredador y la chingada. Que si retoma la esencia de la película y nos da una buena película, tiene todo para romperla.
Sí. Creo que sería buena idea grabar episodio de... Va a ser Halloween. ¿Qué opinas de Halloween Alien?
Ah, me gusta. Espero que esta vez sí podamos, sino como Scream.
Sí, no mames. Pero la verdad es que estoy investigando la peli. Como dato que a mí me parece extraño, pero importante, la 1 la hace Ridley Scott, pero la 2 la hace James Cameron, güey.
La 2 la hace James Cameron, tienes razón. Y también es buena. Creo que hasta la 3 es buena.
Ok, la 3. Pero no, la 3 no tengo idea, jamás la he visto.
La 3 sí se me cayó, creo.
La 3 es David Fincher. ¡Qué pedo los tres directores que hacen las originales! ¡Wow!
Y luego ya viene los de Alien contra Depredador, 1, 2, y luego... Alien, Covenant,
Prometeo.
Se me hizo malísimo. Sí. Pero bueno, por eso la tengo apuntada.
Y Romulus, que es la que va a salir este año, la dirige Fede Álvarez, que por alguna razón me sonaba. ¿Viste No Respires?
Sí, gran película.
Es ese güey.
Sí, gran película.
Es lo único que he visto de ese güey.
¿No teníamos un compañero en la secundaria que se llamaba Fede Álvarez?
¿Álvarez?
¿Era Álvarez? No,
no era Álvarez.
¿No era Álvarez?
No es Margain, te refieres al
otro
Fede.
No, al otro Fede. ¿No era Álvarez? Martínez, perdón.
Ya. Martínez, era Martínez.
Un saludo a Fede Martínez, porque seguramente si algún día escuchas esto, vas a decir, no, soy famoso. Una disculpa. Okay. Porque seguramente nos va a escuchar algún día.
Ah, seguramente, seguramente es fan.
Sí.
Número 8.
Número 8. Yo tengo apuntado Beetlejuice.
Ay, cerca, yo la tengo en la 9.
Solamente por Jenna Ortega.
¿Crees que vaya a ser la hija de Winona?
Sí.
Ok.
Estoy muy interesado en ver qué chingados pasa con este pedo de ahora Beetlejuice es viejito.
Ok.
O sea, Fantasma es viejito. Y Creo que Tim Burton, no soy del completo gusto de Tim Burton, pero lo que hizo con caracterizando a Merlina me gustó.
Sí, Merlina es muy buena.
Y por lo tanto, sí le tengo un poquito de fe.
Sí, creo que la 1 te gusta, Beetlejuice.
O sea, no la vi de la manera adecuada, la vi hace un chingo y en el canal 5.
Ok.
Pero creo también.
Que sería buena idea que la veas. Yo también la vi hace poco y la verdad es que mucha diversión. O sea, no es una super película, pero es una película muy divertida. Y tenemos que 10 años queriendo que salga esta peli, güey. Uh-huh. Entonces creo que el estilo viejo del Beetlejuice original, combinado con el estilo nuevo de Tim Burton, que fue lo que vimos en Merlina, más Jenna Ortega, creo que es una combinación bastante interesante.
Sí, y suficiente porque está en el top 10, pero sí efectivamente en los lugares ya bajitos.
Exacto.
Número 9.
Número 8, yo tengo Ferrari.
Perdóname. Sí. No sé cuál es esa. O sea, sí sé que va a ser una película de Ferrari, pero ni la pusieron en el artículo en el que me basé para anotar mi top 10, ni la extrañaría. O sea, no como Argyle, que sí, cuando dijiste Argyle, dije, no la pusieron en el artículo.
Claro. Vi un video de cómo se grabó. Las escenas en las que, o sea, humanas, pues, o sea, en las que hay una relación humana, dicen que se basaron mucho en pinturas. Y las escenas de los coches, que sí, o sea, sí son reales, pues así se subieron a un coche a grabar con coches reales. Entonces, y dicen que es el proyecto más pasional de Michael Mann, que es quien la dirige. No ubico lo suficiente a Michael Mann, o sea, hace Fuego contra Fuego, hace Colateral, El Último de los Mohicanos, hace Ali, creo que hace Ali.
El Último de los Mohicanos justamente la acabo de ver hace menos de un año.
Dale, mama.
Noventera. No me mama, o sea, me mama por la nostalgia que te da ver películas de los noventas hoy en día. No, okay. No es de los noventas, es más vieja.
Es 92.
¿Es 92? Ah, ok. Como que esas veces que ves una película noventera que en algún momento seguramente la viste anunciada en el Canal 5 cuando eras un niño. Y que te da esa sensación de, te lleva cuando las cosas estaban bien y no tenías que ser un puto adulto.
Sí, no.
Aunque no la hayas visto, pero te da esa sensación de que eso era lo que se estaba viendo cuando tú estabas feliz. Cuando tú eras feliz.
Cuando eras feliz. Eras feliz y no lo sabías.
Exactamente.
Que un punto negativo por el que me emociona Ferrari es que Adam Driver no aprendió de la casa de Gucci que el güey no es italiano. Pero la verdad es que es buen actor. O sea, no lo hizo bien en la casa de Gucci, pero no dudo que lo va a hacer bien en Ferrari.
Es un buen actor. Gran actor.
Uh-huh. Y sale Penélope Cruz, que también gran actriz, güey.
Sí. Sí. Ok, sí le tengo ganas. No tanto, porque también creo que hemos dicho ya en otras ocasiones lo que he expresado mi opinión de que yo de carros no sé. No me llaman tanto, pero a la hora de ver la competencia y a la hora de ver la carrera, sí me terminan por gustar esas películas. Que yo creo que por eso me gustan Rápidos y Furiosos 1, pero ya las demás ya no me gustan.
Es lo que decimos de este feeling competitivo deportivo de vato, güey. Uh-huh.
Que a lo mejor, por eso me atreví a decir que a lo mejor es del ser humano, no necesariamente tiene que ser de vato. Hay mujeres claro. Muy competitivas.
Sí, no, pero... Nosotros, o sea, nosotros como vatos lo entendemos por la testosterona, ¿no? Lo llevamos por ese lado.
Sí, pero pues también conocemos ciertas mujeres que se las pasan retando a sus parejas.
Ah, sí. yo la
Espero
verdad...
Espero que hayas pensado en la misma que
Creo que sí. Creo que sí.
Luego me dices. mi número 9 es Challengers.
Ah, chinga, ¿qué es eso?
Challengers es una película que va a manejar el triángulo amoroso.
Ah, yo también la anoté. Ok, sí.
Entre Zendaya y dos güeyes.
Uh-huh. Dirige el güey de Call Me By Your Name.
Está en el mundo de tenis, entonces creo que todavía King Richard dejó una muy buena sensación para el mundo del cine de deportes, específicamente del tenis. y okay. suficiente como para que diga, ok, sí me gustan las películas de tenis, Zendaya, dos vatos, en el tráiler se la besan los dos al mismo tiempo, parece que va a estar subido de tono esa escena. Anótenme.
No sé si has visto alguna vez una película de... ¿Has visto Call Me By Your Name?
La de...
Timothy
Chalamet.
¿Sí la has visto o no la has visto?
Sé de qué va y vi...
Sí, o sea, esa no la he visto. Leí el libro y está subido de tono. Y tengo entendido que la película también. Pero vi el año pasado ese güey sacó Hasta los Huesos, en la que Timothy Chalamet la hace de caníbal, y también es demasiado explícita. Entonces...
Bien. Ok, suficiente. De hecho, la voy a subir un Nunca poquito de lugares. Ok. ¿Tu número 9?
Ya mencioné Beetlejuice 2.
Beetlejuice 2.
Y la verdad es que no tengo número 10. O sea, ya de ahí en más salen muchas cosas que pues sí me interesa ver, pero no me emocionan realmente.
Pues yo nada más le puse, ahora sí ya voy a ser honesto, ahora sí puse Godzilla contra Kong. Ese fue mi número 10. Que ya la analizamos un poquito al principio. No es que ofrezca la gran historia, pero es una puta lagartija gigante contra un chimpancé enorme.
Sí.
Que ahora van a ser equipo, supongo que desde el principio.
¿Has visto algo?
¿De qué?
De imágenes, de
no, nada.
No sé si va a ser precuela, güey. Pero muy precuela, o sea, no sé si va a ser... Se va a ir muy atrás en la historia.
Ah, no, yo, bueno, estaría chido porque también en las películas anteriores que manejan que esta rivalidad es milenaria.
Sí.
Entonces estaría chingón. Y me latería muchísimo más que sea ahora somos una iniciativa Vengadores versión monstruos.
Que como extra está Monarch en Apple TV.
Sí, no la he visto. Ni ya no tienes Apple TV, ¿verdad?
No.
Sí, lo noté.
Subieron de precio. Pendejo. Subió de precio y tengo que dejar de gastar tanto en streamings. Entonces ya me acomodé. Creo que el que tenemos es de Jackie.
Ok, sí, ya no. Ya, y no hay nada que valga la pena una subida de precio de Apple TV.
Ted Lasso.
¿Ya la viste?
La volvimos a empezar.
Yo lo que. O sea, si yo quisiera volver a ver Ted Lasso, sí la vería. En streaming o algo así.
Fuera, sí. Sí, no, no. Apple TV no vale los 130 baros ni en pedo.
Sí, no. Bueno, también, ¿qué me hago pendejo si estoy pagando VIX?
Pero por fútbol.
Sí, pero a veces ni me levanto. Tengo muchas ganas de verla de Sobreviviendo a mis 15 años. Sobreviviendo a mis 15. Dicen que fue una muy buena comedia mexicana que rompió otra vez. Es a lo mejor no al mismo nivel, porque ni siquiera está producido con la misma casa.
Ay, güey, es que son los de Backdoor, güey.
Pero no, como nosotros los nobles. O sea, que ese tipo de ruptura de comedia mexicana no más de lo mismo.
Ok. Sí, olvidé que era la de Backdoor. Sí, también me emociona. La que dicen
no,
que...
No, que no te emocione. Ya sales un chingo y tú sí tuviste oportunidad de verla. Acaba de salir en VIX y por eso dije, ok, cuando ahorita me acordé y conecté, esa es una película que quiero ver de VIX.
Oh, wow. La que dicen que también está rarísima, que no es para nada lo que se pensaba, es la de Señora Influencer.
No tengo ni puta idea de qué estás hablando, güey.
Otra mexicana, que también dicen que está bastante, bastante buena.
No he visto nada. ¿Ya salió?
¿Ya?
No he visto nada de eso. Pero bueno, si sale en VIX... tendré oportunidad de verla, porque sobre todo Ojalá. Las películas mexicanas es difícil que las pueda ver acá.
Sí. ¿Viste Chilangolandia?
Sí.
Es el mismo director de Señora Influencer.
No mames, güey. Chilangolandia no me voló la cabeza en el sentido de no es la mejor película del mundo que he visto, pero yo me esperaba una comedia mexicana y no es una comedia mexicana, güey. O sea,
creo que eso hace Señora Influencer.
Sí, es como no mames, qué pedo. O sea, estoy viendo una crítica bien cabrona social de específicamente Chilangolandia. Que para nuestros podcasts de otros países, nuestro podcast escuchas, perdón, Chilangolandia es el Distrito Federal, es Ciudad de México.
Correcto.
Ahora, yo, pues si quieres ya, te empiezo a dar yo, tengo 15, te doy 11, 12, 13, 14, 15, y me dices si me dices si las anotaste en lo que tienes, y comentamos.
Bueno, sí, dale.
Mi número 11, Gladiador 2.
Sí la noté, pero no me interesa en lo más mínimo porque nunca he visto la primera, entonces...
¿Qué? Yo no veo Inside Out hasta que tú no veas Gladiador, güey. Punto.
Por supuesto que vamos a hacer episodio de Gladiador, Jorge.
Güey, Gladiador es mi película favorita, güey.
¿Neta?
O sea, sí la tengo en un top 5.
Ok.
Está cabrona, güey. O sea, si tuviera que elegir, si tuviera que quitar todo mi gusto por Batman y Christopher Nolan, sí entraría fácil en mis películas favoritas. O sea, me mama, güey, me mama. La música, Hans Zimmer, Russell Crowe, tremenda actuación, el tema de la película. Es una gran película épica. O sea,
son pura buena combinación, güey. O sea, Hans Zimmer, Ridley Scott, Russell Crowe, Joaquín Phoenix, demás.
Sí. Creo que tiene todo para ser un clásico. No entiendo por qué hay una Gladiador 2. O sea, no hay necesidad de hacer Gladiador 2 porque Gladiador funciona perfecta.
Por sí sola.
Por sí sola.
Jorge, ambos sabemos que sí sabes por qué hay un Gladiador 2.
Sí, pero...
Cochino no. Dinero.
Sí. Ve Gladiador y cuando te... Pero vela pronto, o sea, no necesariamente es
para el episodio 2.
Ajá, para que sientas esta... Verga, ¿por qué sacaron la 2? ¿Por qué hay un... ¿Por qué una 2? ¿Me explico?
Sí, creo que sí sé cómo acaba.
Entonces, sí es como...
Pero el cast de la 2 se ve bastante bien, ¿eh?
A ver, dilo.
Es Paul Mescal, que hace Aftersun. Uh-huh. Denzel Washington, Barry Keoghan, Pedro Pascal, Jimon Hunsu y Joseph Quinn. Joseph Quinn es Eddie, es de la guitarra en Stranger Things.
Para mí, Pedro Pascal es suficiente razón para quererla ver más, pero sí esta sensación de ser Gladiador 2 no me llama.
Sí, no, está raro, pero a ver qué hace Ridley Scott.
12, mi número 12, mi número 12. ¿No? Ah, chingada, me salté el 12, no sé contar. Ah, sí, Joker 2.
También la pusiste bien arriba.
¿Arriba?
O sea, sería una película por el tema que, o sea, por el personaje que trata, podría entrar en el top 10, top 5. Pero a mí también.
Por ser 2 de una película que no necesitaba.
Y por meter a. Güey, yo no sé por qué siguen queriendo meter a Harley Quinn a huevo, güey. ¡Metan a Batman!
Bueno, pero ¿por cómo metes a Batman? Si Batman es un niño.
No, ya, lo sé, pues, pero... Yo tenía una gran... Que seguramente ya platiqué en este podcast. Yo tenía una gran teoría de cómo meter al Batman de Robert Pattinson al Joker de Joaquín Phoenix.
¿Qué era?
Pero... Háblame de Joker. Folie à deux.
Creo que... Sí le tengo curiosidad. Pero nada más que curiosidad. No es como la expectativa que sí generó cuando iba a salir Joker de Joaquin Phoenix y lo que vimos en los trailers, el sneak peeks, de cómo estaba caracterizado, sus actuaciones, la risa, todo lo que se generó para ver a Joker. Uh-huh. Sí fue como, no mames, sí la quiero ver, tengo un chingo ganas de verla. Aquí ya es aprovecharse del éxito que fue y no le veo sentido. Creo que las productoras tienen que empezar a entender que no todo tiene que tener secuela.
Cochino dinero.
Y Lady Gaga como Harley Quinn no me mama Lady Gaga como actriz. Dicen, escuché por ahí una crítica que decía que iba a estar al nivel de Dark Knight.
Son palabras demasiado grandes para decir antes de que salga la peli, güey. Demasiado grandes.
Demasiado. Demasiado, porque ni siquiera Joker está al nivel de Dark Knight.
No, ni en pedo. Yo no considero el Joker como película de Joker.
Además.
O sea, es una gran película de un vato que la sufre culero.
Ajá, exacto.
Pero no...
Y punto.
Y meterle más personajes de... No.
Aunque si lo piensas, es una propuesta chingona el usar personajes de los cómics, de superhéroes, para contar este tipo de historias.
¿Me explico?
O sea, que no es la acción que siempre estamos, sino nada más hay un Bruce Wayne que y haces una, no sé, imagínate una película de amor de entre Bruce Wayne y Selina Kyle, una rom-com, que el género sea rom-com, y lo de Batman es secundario, ¿me explico?
¿Qué es lo que siempre, lo que decía Ibarreche? De
explorar
lo que debería hacer Marvel, güey. Explorar géneros con los personajes de los cómics. Personajes,
sí.
A mí la verdad...
Y hasta ahorita estoy entendiendo sus palabras, ¿eh?
Ajá. O sea, como que ya lo ves, ¿no?
Sí. Al principio sí dije como, ay, no mames, pero no, ahorita sí, ya lo entiendo. Y sobre todo porque lo dijo cuando salió Doctor Strange 2, que te pintaron una película de terror, que no, de terror se quedó cortísima.
Tuvo una escena de terror.
Como película se quedó cortísima.
Pero una escena de terror.
Como película del nivel de lo que esperábamos.
Definitivamente. Pues. Y porque ya lo sabíamos, ya teníamos una fórmula que era copy-paste de los superhéroes, pero después de que lo dijo Ibarreche, salieron más cosas después de Doctor Strange, entonces, ya, güey. O sea, ya vemos el... Ah, no, dame otra cosa.
Sí, exactamente.
Tengo que... A mí Lady Gaga no me emociona, pero me genera mucha curiosidad, porque no, tampoco me parece gran actriz. Regresamos a la casa de Gucci.
Ajá.
Pero me parece una persona muy talentosa, entonces sí creo que podría ser una buena chamba. Sin embargo, qué falta de respeto a Margot Robbie, güey.
Sí, acaba de salir, ¿no?
¿Cómo?
¿A qué te refieres con falta de respeto?
Que me parece que el personaje que hace Margot Robbie es muy bueno. Las películas son una caca, pero si le fue, no creo que no le fue tan bien, pero si fue tan buena Suicide Squad de James Gunn, ¿por qué verga sacas otra Harley Quinn?
Sí, porque es justamente lo que estamos diciendo de explorar otros géneros. No forma parte del universo.
Sí, definitivamente.
Ni lo va a hacer.
Número 13.
13, mi número 13. Kraven.
Ay, a mí también se me antoja, pero porque tengo muchas ganas de picotear esa pinche película.
Yo nada más por cómo está caracterizado Kraven.
Se ve muy bien.
Me mama. Y creo que, hasta ahí. Porque sí le temo mucho a otro... Venom, Morbius, etcétera, que ni siquiera vi Morbius, pero
va
sí
a ser otro que... Venom y Morbius, güey.
Pero sí,
yo
la noté, yo nada creo... creí que la ibas a notar tú.
Ah, ya. No, o sea, sí la noté, pero para hablar de ella, o sea, la verdad es que creo que Sony es la peor productora de superhéroes. Sí. Y vaya que ahorita tenemos mucha mierda.
Sí, y sobre todo por Morbius y Venom.
Sí, pero porque tienen la perra necesidad de quedarse con Spider-Man, güey. Ya denle los personajes a Disney y que los usen para Spider-Man.
Sí.
La neta.
Sí, creen que le pueden competir.
Sí.
Y esa perra necesidad también de hacer a tus villanos héroes.
Ajá, exacto. Que creo que Kraven no va por ahí. Creo que Kraven sí va a ser más obscurón. Como dices, la caracterización y el actor me emocionan.
Ok. 14.
Creo.
Venom.
Ay, no, Jorge, esa ni la noté. No sabía que iba a salir este año, güey.
Pues aquí tengo nota que va a salir este año, pero a lo mejor ya está equivocado el artículo. Misma crítica que para... Creo que Venom 1 sí me gustó.
Ok.
Lo suficiente para que le dé una segunda oportunidad con Venom 3, porque Venom 2 me decepcionó un chingo.
Venom 2 sí está de la verga, güey. O sea, yo pensé que no lo podían hacer más mal que la 1.
Para mí, Venom 2 fue... Me imagino perfecto la situación, güey. Los ejecutivos hablando con los guionistas. Y, tenemos un proyecto nuevo. Va a ser la continuación de Venom. ¿Qué tienen? Ah, pues fíjate que se nos ocurrió que Venom peleara contra Carnage. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Cómo...? Venom contra Carnage. Punto, se acabó.
Mira, todo los efectos especiales están chidos.
Todo lo que hay alrededor que sustente Venom contra Carnage, vale pito. El propósito es que Venom se pelee contra Carnage. Punto.
A la verga.
Y si estuvo
de la verga. Y el cast era muy bueno, güey. Woody Harrelson a mí me pareció una gran idea. Sí, y sí, tampoco sí. Lo hace tan bien.
Sí, no. Fracasó esa película. Pero me gustó la 1 lo suficiente como para que diga, ok, vamos a ver qué nos ofrecen en Venom 3. Y pues sí me genera un poquito de expectativa a ver si por fin ya sale Spider-Man. Y lo meten. Y Tom Holland.
Que. Oh. Estúpido Google. Me da mucha curiosidad si la va a dirigir la misma persona que dirige la 2.
Ojalá no. Me genera mucha expectativa.
¿Sabes quién es?
No.
Andy Serkis.
Sí, le tienes un chingo de fe por eso, ¿verdad?
No es buen director el señor.
Yo quiero ver si por lo menos, si ya no le van a dar continuidad en el MCU, que por lo menos haya un poquito de conexión con esa escena post-créditos que quedó siempre de ver, ¿no?
Sí. Siempre. O sea, que está fea.
O sea, la idea está chingona si vas a conectar, pero si la vas a dejar ahí nada más en un cameo culero, no es suficiente. Y finalmente...
Seguramente no la tienes en tu 15. La voy a mencionar como mención honorífica en medio de Kraven y Venom, Madame Web.
Ay, sí. El mismo caracterización, pero siento que Madame Web no va a dar en el...
¿La caracterización sí te gustó?
Sí.
Es que no he visto nada. Y no quiero ver nada.
Ok, sí, pero sí tienes razón. Entra en el mismo género. Y por todas razones. Por productora, por... género, situación, etcétera. Creo que va a ser un fracaso.
Sí.
Pero sí la quiero ver.
Pues, o sea, la vamos a ver porque somos fans de esas madres.
Y ahora sí, mi 15. Anoté Furiosa de Mad Max.
Ah, huevo, yo también la tengo anotada.
Solamente por... No he visto Mad Max, pero en ese mismo caso me intriga mucho ver a Anna Taylor-Joy.
Sí. O sea, no he visto completa Mad Max, pero Charlize Theron lo hace cabrón. Entonces, ver a Anya Taylor-Joy, uno, por ser Anya Taylor-Joy. Y dos, haciendo el personaje que ya hizo muy bien Charlize Theron, me da mucha curiosidad.
Exactamente, eso es lo que... Sé que Charlize Theron la rompió en su personaje, no la he visto. Ni las antiguas, las viejitas, pero también sería un muy buen episodio ser Mad Max entero. Mismo caso
sí,
de
Casa Fantasmas. Sí, creo que deberemos aprovechar Furiosa para ello.
Sí. Y de hecho la tengo en 15 con un signo de interrogación, porque como no he visto Mad Max, en realidad no hay más que Anna Taylor-Joy, para mí.
Sí, yo por eso también la tengo anotada a medias. Uh-huh. Dicen que Chris Hemsworth está increíble en esta película.
Pero así que seas puta, el mejor actor. Y aparte de villano,
Yo sí confío.
Yo no mucho, pero bueno.
Vemos.
Estoy abierto a que me cierren el hocico.
Creo que ¿tienes alguna otra anotada que no
sea top? Yo ya cerré. Si quieres, dímelas. Ya sé que tengas anotadas. O enlístame las series que dijiste que querías mencionar.
Solo va a salir una de Frankenstein de Del Toro.
Ah. ¿Dirigida por Del Toro o escrita por Del Toro?
No.
Ah, ok.
Both, seguramente, no sé, la neta. Es que como todavía no hay fecha ni siquiera.
¿La de Lisa Frankenstein?
Tal vez.
No creo.
No sé. No hay nada. Mira, no sé si sea el cast confirmado, pero Oscar Isaac como el doctor y Jacob Elordi como Frankenstein.
Ok, sí. Dr. Frankenstein, sí, ya la tengo.
Y sale Christoph Waltz y Mia Goth. Sí, la neta.
Pero dice que va a salir a finales del 2025.
Ah, entonces la quitamos para 2024. Yo no sabía, nos sacó mucho de pedo a Ana y a mí, de estos comerciales que saca Cinépolis de imágenes rápidas de las películas que van a salir.
Ajá.
Va a salir una película de Mufasa, güey.
Sí. Y no le tengo nada de ganas.
Nada.
Sería mejor que hicieran una de Scar.
Completamente. Sí, la neta sí.
A Mufasa no lo necesita. A menos que sí cuenten su historia, pero pues Mufasa va a ser el protagonista. Y como, según yo tengo entendido, alguna vez leí en cosas hechas por los fans y la chingada, que Mufasa no es el heredero.
Scar es el más grande, ¿eh?
Scar es más grande.
¿Y luego?
Pero Mufasa lo reta. O hay un que es físico, que con eso le quita el derecho al reino.
De hecho, su nombre no es Scar.
Además, su nombre no es Scar. Es otro. Y ese rasguño se lo hace Mufasa.
Ajá. Wow.
En esa pelea. Solo por eso sí le tengo fe. O sea, no fe. Curiosidad. A ver si plantean algo de esto. Pero de
una historia... Yo creo que Scar va a ser el villano, ¿no?
Debería. O una... Sí, sí, el villano, pero no... A lo mejor no... Se enfrentan a otro reino de leones. Uh-huh. Y te cuentan el cómo se va... Cómo va creciendo la fricción entre Mufasa y Scar. Porque si Scar fuera el villano... El Rey León no tendría sentido. Porque pues ya saben que Scar es el villano, claro. ¿No? Más bien tiene que estar ahí... Sí, sí, señoso y sí todo, pero...
No, pero si haces la historia que acabas de platicar, la fan theory que acabas de platicar, estaría verguísima. No villano, villano, simplemente el antagonista a vencer, pues.
Sí. O todo eso que te estoy contando mientras se enfrentan a otro reino de los leones.
Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Ajá. Mufasa lo reta porque Scar no decide correctamente pelear contra el signo. No, mames, somos la verga, Jorge, ya tenemos que escribir.
Es lo que digo, que nos contraten. Pero bueno. Hasta aquí las películas que yo tenía.
Y tenía otra que yo no sabía que iba a salir. The Lord of the Rings, The War of the...
Ay, claro, esa va a ser animada, ¿no?
Va a ser animada, güey. El hecho de que sea animada me parece que...
Sí, 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 claro. Sí, también le tengo ganas. Pero generalmente todo lo que hacen del Señor de los Anillos, post El Señor de los Anillos, ha sido basura.
Por eso me da esperanzas esta.
Porque ya saben que todo ha sido basura, entonces tienen que superarse.
Y es animada.
Uh-huh. Exploran otro género, otro exacto. Estilo.
Exacto. Y es todo lo de películas, me parece, ¿no?
Ok, sí. Enlístate tus series para que la audiencia sepa qué nos espera en series.
Fíjate, voy a mencionar... Ah, bueno, es que sí hay... Bueno, voy a mencionar las que creo que no generan tanta conversación.
Ajá.
Va a salir una de Austin Butler que se llama Masters of the Air, que es de Tom Hanks y de Steven Spielberg, que también hicieron Band of Brothers, y la otra no recuerdo cómo se llama, pero pues son pilotos, que no sé si la primera o la segunda guerra, entonces se ve bastante bien.
Ok.
Está la cuarta temporada, o quinta, de The Voice.
Cuarta, ¿no?
Cuarta, creo que cuarta, pero tampoco la he visto, entonces no puedo emocionarme mucho, pero pues, The Voice le ha ido excelente, entonces pues está ese pedo. Está El Pingüino, de Matt Reeves. El Pingüino, no sé, me da miedo, pero Colin Farrell, lo hace cabrón.
Muy cabrón, sí.
En The Batman, entonces me emociona muchísimo. Está Skeleton Crew y The Acolyte de Star Wars.
Que no les tengo ganas de ganas, ajá.
Pero el hecho de que sean historias externas a las que conocemos de Star Wars me parece interesante nomás. Ajá. Uh-huh. Y el cast en Skeleton Crew va a salir Jude Law, Dumbledore, y en The Acolyte va a salir, no sé cómo se llama, el de El Juego del Calamar.
Ok.
Y después tenemos Avatar.
Le tengo pavor.
Ajá. Que creo que en esa sí podemos darle sus minutos a conversación. Si lo deseas, si no tienes nada que decir, le brincamos.
Pues no tengo nada que decir, más que le tengo pavor. Sobre todo con el antecedente de la película de Shyamalan.
Que me genera la misma creencia que El Señor de los Anillos. Se dieron cuenta de la
en
mierda.
En teoría, sí, pero las productoras nos han sido capaces de demostrarnos una y otra vez que siempre lo pueden hacer peor. Claro, a pesar de tener antecedentes.
Sí, pero... Como que por lo que habíamos platicado en episodios anteriores, como que le están echando ganas a la producción, a las producciones de Avatar. Entonces, ojalá lo hagan bien.
Ok. Sí, saben que el fandom de Avatar es enorme y muy fiel. O sea, muy picado, muy metido. Entonces, creo que en teoría deberían de esforzarse en darles una buena producción.
Sí, sí, correcto. Y por último... Ah, bueno, no es cierto. Está... Echo, que solo
ya se estrenó.
Ya salió, sí, pero es 2024, pues.
¿Ya la viste?
No, ni yo tampoco. Le digo a Ana que estoy agarrando el valor para mejor echarme el resumen de Mr. X, porque no planeo verla, la neta.
Okay.
No se me antoja en lo absoluto. True Detective, no sé si las has visto.
La primera temporada la estoy viendo.
Ah, ok, a huevo. Salió
la cuarta temporada
en Alaska.
Cabrana. Ajá, sí. Mm-hmm. Con Jodie Foster.
Jodie Foster lo hace muy bien.
Sí, sí, sí me interesa.
Y va a salir una de Ted, una precuela de Ted, del oso.
He visto clips.
Ajá. La neta es que el humor de Ted siempre está chido, entonces ojalá también lo hagan.
Sí, los clips que he visto en TikTok, que creo que ya salió porque he visto pedazos grandes, no flashes. Lo único que no me lo único que me salta a la vista es que Ted ya es grosero.
De niño.
De niño. O sea, es que no es niño, ya es Ted, pero...
Ah, sí, no es el Ted niño que vimos en la peli.
Ajá, entonces no sé cuál es el salto, cómo... Yo, o sea, siempre pensé que el gap que no te muestran en la peli porque sale de niño y luego ya sale de adulto, es que pues la vida lo hizo así, ¿no? Pero si ya muy joven es así, me salta que no tiene mucho sentido.
Ah, sí, ya salió el 11 de enero toda. Está en Universal Plus, lo que significa que jamás la vamos a ver.
Ah, yo tengo Universal Plus.
Bueno, la ves y me dices.
Creo que tengo Universal Plus.
Y estaba viendo que a Ted lo vuelve a interpretar Seth MacFarlane. Entonces, pues es el creador del personaje, no podía no salir en la serie, güey. Por eso tiene que volver a ser Ted adulto.
Sí.
Y ya. Tengo una que la verdad a mí me gustaría hablar mucho de ella, pero le haremos su episodio. Y no recuerdo si viste la primera temporada, pero se viene la segunda temporada de La Casa del Dragón.
Sí, la vi, la primera temporada, claro que la vi.
Yo tengo una teoría, Jorge.
Sí, que va a superar a Game of Thrones, ¿no?
Yo creo que va a ser mejor que Game of Thrones.
Lo discutimos el episodio pasado.
Ah, maldita sea.
Sí, si quieres te doy mi conclusión de lo que me quedé. Y lo que te dije fue que puede que sí sea mejor, pero en cuestión impacto cultural, no va a poder
quitarse claro.
la piedrota de lo que fue Game of Thrones.
Es un pedo que hablemos de tantas cosas en un solo episodio, porque se me olvidó que ya lo habíamos platicado.
Sí.
Empecé a leer otra vez, apenas voy en el primero, obviamente, Juego de Tronos, pero llevo...
Me mama como digamos en serie que... es Game of Thrones, pero en el libro es Juego de Tronos.
Es que tengo un conflicto con decirlo en español o en inglés. Ana se puso de que digo Invernalia.
Ok.
Básicamente llevo el primer capítulo de la serie, leído. Uh-huh. Pero ya me piqué tanto que ya hasta quiero leer también Fuego y Sangre. Y se ve que le metieron toda la carne a la Casa del Dragón segunda temporada. Entonces, a mí sí, la verdad, creo que es lo que más me emociona este año en cuanto a televisión.
Sí, es lo que más me emociona también. Creo que todo lo que dijiste es interesante. Creo que el pingüino sí, a mí me llama un poquito más a lo mejor que a ti. Y eso que a ti te mamó muchísimo más de Batman que a mí, pero sí siento que va a ser una serie de esas que voy a esperar con ganas semana tras semana. Pero sí, House of the Dragon, sin lugar a dudas, es yo creo que lo que más espero de televisión.
Sí. El pingüino creo que más bien me da miedo. O sea, el hecho de estirar el universo de The Batman sin The Batman me hace ruido.
Es que eso sentía yo con Peacemaker y Peacemaker me mamó.
Peacemaker es una puta maravilla. Sí, ojalá tenga ese peso.
Por eso le tengo fe a el pingüino.
Ok. Ah, es un gran argumento, ¿eh?
¿Qué?
A ver qué tan metido está James Gunn como productor también. Ahora que está en DC.
También. Que no creo que mucho, ¿eh?
No, yo tampoco.
Pero... O sea, yo creo que se está dedicando a darnos la mejor película de todos los tiempos, Superman Legacy. Porque aparte, tiene que ser su... Es su carta de presentación y el... Por esto me contrataste, o sea...
Sí, sí.
Con el superhéroe más famoso de todos los tiempos.
Y es un superhéroe que
no ha tenido grandes películas.
Warner no le suelta a cualquiera, güey. Uh-huh. O sea, tengo entendido que este güey quería... Para empezar, eso me emocionaba mucho. Perdí la pluma que tenía. tengo entendido que este güey quería ser a Superman el villano de Suicide Squad, güey. Entonces, este güey quiere utilizar al personaje.
Uh-huh. Que habría sido interesante.
Habría estado muy interesante, la verdad.
Pero Superman es un personaje muy complicado porque es muy no está bien entendido, es mal entendido.
Y lo que hizo Zack Snyder con el personaje solo lo hizo más difícil de entender.
Además. Pero bueno, algo yo creo que ya estos fueron dimos las recomendaciones al principio. Un momento para cerrar con la conversación. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
Sí, La verdad es que lo habíamos dicho desde el principio de, bueno, desde que iniciamos el podcast, y ahorita como propósito de Año Nuevo estoy escuchando muchos álbumes musicales completos, porque soy una persona que escucha más playlists, y hoy voy a recomendar Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Bésame, 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 de The Cure. Muy, muy divertido. The Cure, ya me mamaba, no me he metido lo suficiente su música, ahora que lo estoy haciendo, háganlo.
Ok. Te voy a tomar la palabra.
Muchas gracias.
Yo no tengo...
¿Algo que quieras recomendar tú? ¿Betty la Fea?
Betty la Fea, sigo viendo Betty la Fea, está larguísima, pero la verdad es que sí está entretenida. Eso es creo que es a lo que
o
me
sea,
he dedicado.
¿Sí te está gustando?
Sí. Sí,
okay,
sí, sí.
Cool.
O sea, creo que ya está desactualizada y sí. Genero mucha conversación con Marian de que no mames, que ese cabrón es el protagonista al que yo tengo entendido que las telenovelas todos son unas mierdas, pero hay un interés amoroso que son los buenos y por lo tanto quieres que les vaya bien.
Sí.
Pero aquí todos son esos hijos de la verga, güey. Ni siquiera el protagonista, el interés amoroso de Betty, es una buena persona, güey. Entonces, como así, como que, ah, cabrón. Pero bueno.
Okay.
O sea, sí, creo que está desactualizada. Eso era otro mundo, otro país, otro.
Otro país.
Sea, entonces sí.
Bueno, ya lo platicaremos. No tiene nada que ver con el podcast.
Ok. Bueno, pues este fue nuestro episodio de las películas más esperadas de 2024. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales: Facebook, Twitter. No tenemos Twitter. Instagram.
Síganos.
Sí, síganos, busquen el guantelete del streaming a ver qué les sale. Y recomiéndenos.
Que la neta es un gran nombre y ya llevamos mucho tiempo existiendo. Yo pensaría que ya existiría otra cosa con el mismo nombre, ¿eh? O sea, no por robárnoslo, sino por es tan buen nombre que ¿cómo pues, no se le ha ocurrido a alguien más?
No sé, luego lo discutimos, pero yo sí he tenido que explicarle el nombre a mucha gente. Pero bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Que la fuerza los acompañe.
This is the way. Recording stopped.